Doctora Cecilia Pérez, ¿cómo le va, viceministra? Buen día.
Buen día, Carlos, y a toda la audiencia de La Lupa, y a tus compañeros también.
Muchas gracias por atendernos temprano, doctora. ¿Mataron a otra persona ayer en Tacumbú?
Sí, de hecho que sí, ese es el reporte. Es la persona que estaría involucrada en el episodio del viernes.
¿Y por qué se dice que fue él el que mató a este señor el viernes?
De hecho que es una de las personas que termina vida después del episodio en el cual fallece este Ortiz Rotelaola. Eso fue lo que sucedió el viernes. Y bueno, esta persona se fue al hospital del trauma. Y al volver del hospital del trauma, se queda en la sanidad y bueno, él es el que termina muriéndose.
¿Cómo es geográficamente la sanidad en Tacumbú? ¿Es un lugar abierto, cerrado, cualquiera puede entrar? ¿Cómo es?
Es una zona que está así como no sé cómo explicarte, está cerca de lo que sería el pasillo, de donde están los pasilleros, ¿no? Uh-huh. Los pasilleros están, cuando uno entra a Tacumbú, cuando pasa el segundo portón, porque hay dos portones para ingresar, ¿no? Cuando pasa el segundo portón, es que a la izquierda y a la derecha están las personas que son consideradas pasilleros, ¿verdad? Y el de la derecha, uno tiene que bordear la cancha donde están los pasilleros y entrar en otro pasillo que es el que va hacia el sector de sanidad.
¿Y el reo común, por llamarlo de alguna manera, o sea, puede entrar tranquilamente al puesto de sanidad? ¿O tiene que cruzar algún control previamente?
Y eso es lo que estamos viendo, Estela, porque ahí hay guardias, en ese sector hay guardias que controlan esa parte, ¿verdad? La parte de la sanidad. Uh-huh. Y es lo que ahora pedimos las cámaras, si es que abarcan las cámaras esa zona, para ver cuál fue la actitud o la conducta de los guardias con relación a eso. Porque algunos dicen que simularon querer ingresar a la sanidad haciéndose pasar por enfermo o por herido, ¿verdad? Para ingresar a la sanidad. Y esa es la parte que tenemos que ver, porque ahí sí hay guardias que controlan ese sector. O sea, que te deberían estar controlando ese sector.
Doctora, volviendo a lo del viernes.
Sí.
¿El viernes muere una persona a consecuencia de un enfrentamiento, de una pelea?
Sí, Carlos. La pelea inicia el interno que termina falleciendo,
¿verdad? Que se llama Luis Antonio Ortiz Rotela, de 30 Rotela. Años. Él genera la pelea.
Él comienza, él es el que le clava a este interno que después los dos terminan siendo derivados al hospital del trauma donde Rotela fallece.
Bueno, a mí me dicen que Arnaldo Fabián es Jiménez.
Sí, sí.
Claro,
sí.
O sea, ellos pelean y los dos son llevados al hospital del trauma.
Sí.
Y ahí se confirma la muerte de uno de ellos.
Que es Ortiz, Luis Antonio Ortiz.
Perfecto, sí. Perfecto. Esto ocurre el viernes. Se confirma la muerte, sí, de Luis Antonio Ortiz Rotela, y a Luis Ortiz Rotela le habían traído de Pedro Juan Caballero por una cuestión de seguridad, supuestamente.
Sí, porque él justamente en Pedro Juan él estaba creando disturbios con la gente del PCC.
Uh-huh. Bueno, y viene... ¿Y este Armando Fabián tiene así, está ligado a algún grupo, llámese PCC o llámese Clan Rotela también?
Jiménez.
¿El que Jiménez, el que falleció ayer?
Sí, él estaba dentro del mismo pabellón nuevo, que es el que así le llamamos al pabellón donde están ellos, donde están los de Clan Rotela. Uh-huh. Sí, es un tema interno, bueno.
Y bueno, pero ¿se puede saber por qué se inicia esa gresca el viernes, por ejemplo? ¿Es porque uno de ellos pasó al PCC, se le reprocha, se le recrimina, algo así? ¿O no se sabe eso, viceministra?
Bueno, la información que tengo es que desde que llegó este Ortiz Rotela estuvo creando disturbios. El episodio este ocurre a la tarde, ¿verdad?, con este señor Jiménez. Y a la mañana ya el personal de seguridad ya intervino, ya le separó, ya le estuvo hablando, porque él ya estaba ofuscado y generando conflicto. Pero hay que decir también, Carlos, que históricamente este interno ya estuvo por varios penales, porque donde se va crea problemas ahora. Uh-huh. Bueno, o sea, él es en sí es una persona conflictiva.
Bueno, lo que sí que se genera esta gresca el viernes, son llevados al hospital del trauma, se confirma la muerte de Luis Antonio Ortiz Rotela, se recupera Arnaldo Fabián Jiménez y vuelve al penal, ¿cuándo? ¿El sábado o el domingo?
El domingo él vuelve porque él pues, es dado de alta, pero se queda en la sanidad justamente para recuperarse de la herida.
Se queda en la sanidad y ahí le matan sí. a Jiménez.
Ayer, sí.
¿Y ya se sabe quién le mató?
Sí, están cuatro son los que ingresan, pero dos son los que están identificados como autores y ya están aislados.
Son Juan Carlos Carrera y Eduardo David Galeano Barreto.
Sí, exactamente ellos dos.
Viceministra, ¿se puede advertir algún relajamiento de los guardiacárceles en las medidas de seguridad que tuvo que haber tenido esta persona?
Y es lo que nosotros ahora estamos pidiendo ahora todo el reporte, porque en esa zona, por lo menos en algún tipo de ángulo, hay cámaras, ¿verdad? Y es el reporte que voy a tener hoy, todavía no me dan nomás ustedes un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque esto ocurrió todo entre la noche y la madrugada. Para tener esas grabaciones.
¿A la enfermería puede entrar cualquier recluso o hay un sistema de admisión allí para que puedan ingresar físicamente a la enfermería? ¿O es un lugar de alta rotación de internos?
No, de hecho que esa área o ese sector tiene un sistema de control y eso es necesario que se verifique cómo, pero normalmente no es algo que uno que cualquiera nomás pasa, sino que tiene que tener un motivo justificado para ingresar a ese lugar.
Viceministra, si se accede a un puñal, si se accede a un arma, si se accede a droga, el hecho de hacer la vista gorda, como se dice, es muy fácil y es muy difícil luchar contra eso. No es lo correcto, ¿verdad? Pero uno tiene como para sospechar. Póngase o pongámonos en el lugar de un guardia cárcel que está haciendo una serie de reclamos hoy por su salario, por todo lo que se quiera, independientemente del compromiso. Pero viene alguien y le dice, che, toma tanto y no hace falta ni que intervengas. Hacete de
sí, que no ves nada. Para otro lado.
¿Verdad?
Sí. Y... bueno, de hecho, nosotros sí reconocemos que es difícil trabajar y pelear. Y aparte que es un proceso, Carlos, nosotros vamos a resolver esto de la noche a la mañana mientras no tengamos los nuevos centros construidos para poder trabajar, que es evidente, ¿verdad? Mientras nosotros tengamos esta cantidad de gente, poca cantidad de personal que gana, que tiene su reclamo justificado, ¿verdad? Y que nosotros tengamos que estar sorteando este tipo de situaciones, apelando a, digamos, que la buena voluntad del que está trabajando, sí es una situación difícil, pero es un proceso y el proceso hay que continuar, porque si volvemos a tirar la toalla cada vez que tenemos otro episodio, vamos a vivir en eterna crisis penitenciaria.
Uh-huh. Ahora, viceministra, haciendo nomás una lógica reacción, para mí era muy lógico que el asesino del clan Rotela después fuera asesinado, ¿verdad? Acá lo que llama la atención es que no sucedió en el patio de Tacumbú, sino que en una zona donde supuestamente está controlado. O sea, para mí era lógico que el desenlace sea esto, que el asesino de uno de los miembros del clan Rotela sea asesinado también. Lo que me sorprende es que no haya tenido este señor la custodia correspondiente, o si no, esa custodia dejó de custodiarle momentáneamente para que entren estos con los puñales y le asesinen, ¿verdad?
Claro, y de hecho que eso es lo que estamos investigando, Estela, ¿verdad? Porque al haber cámaras, no sé si la cámara da justo el momento, pero sí vamos con las imágenes, vamos a determinar la responsabilidad y obviamente acá hay que tomar medidas, no porque sea algo recurrente o no se pueda resolver de la noche a la mañana, no se tengan que tomar medidas, ¿verdad? Porque no puede ser que haya que decirles que le cuiden a una persona en esas condiciones, considerando el antecedente.
Viceministra, y siguiendo la misma secuencia, ¿qué pasa con Carrera y Galeano? Lo más probable es que quiera el otro sector tomarse venganza de vuelta.
Claro, acá es una situación un poco particular, porque el conflicto es interno, ¿verdad? Es netamente interno, acá el problema es dentro del clan. porque por, no estoy diciendo que el problema es dentro del clan en el sentido de que hay una lucha de poder, sino que los episodios se suceden dentro del clan, porque conociendo el antecedente y el historial de Ortiz Rotella, nosotros sabemos que es una persona conflictiva y que no necesita tener la excusa de pertenecer aquí o allá para generar algún tipo de conflicto. Entonces, sí, el problema viene por ser dentro del clan, y estas personas seguramente veremos la posibilidad de que se les traslade con posterioridad como consecuencia de este episodio, porque no podemos tampoco dejarle ahí expuesto a que esto se sigan cobrando mutuamente, va a ser una historia sin fin, ¿verdad?
Claro, desde el mismo momento en que llega Jiménez a Tacumbú e ingresa a la sanidad, ya alguien maneja la información que traslada y comparte con los que después vienen a matarlo.
Así mismo, de hecho que ese es el problema, pero también tenemos el problema que circunstancialmente nosotros tenemos que ver también dónde enviarles a ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos cuidado con eso porque tenemos que considerar todos los antecedentes de cada uno de los sectores o los penales donde nosotros enviamos personas, porque Rotella, Ortiz Rotella iba nomás a tener problemas donde se vaya, porque siempre es donde se va a generar problemas. Ahora él ya se paseó por casi todos los centros penitenciarios de adultos del país.
Viceministra, gracias por su tiempo, le dejamos trabajar, muchas gracias, muy amable.
Bueno, adiós. Que tengan buen día, Carlos.
Adiós, hasta luego. Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal. Desbaratan banda de supuestos delincuentes, preparaban asalto a transportador de caudales. Dice Noticias Paraguay.
En el fin recaudatorio.
Ministro del Interior.
Lo hace presumir que esto sea gente del PCC, que tienen, por supuesto, entrenamiento, y prioridad para ellos es la captura de transportadores de caudales para poder tener caja y así financiar sus otras operaciones. Dos paraguayos y un brasilero.
Escuchamos al compañero.
Le estoy informando al comandante de mi reunión ayer con gente de seguridad privada de transportadores de caudales. Le hace proseguro a otra gente justamente para adelantarnos, porque la potencia de fuego de esta gente, hay que tener mucho cuidado, no son cualquier cosa. Acuérdense ustedes de ese ataque en Ciudad del Este, ya en Alto Paraná, y las mismas armas que se utilizaron para el asesinato de Rafat. O sea que son armas muy potentes, y justamente estamos pensando cómo tener un equipo especial con la misma o mejor potencia de fuego. Toda batalla se gana con superioridad numérica y mayor potencia de fuego. O sea, no es juego de niños esto, o sea que la cosa es mucho más delicada, y la mejor forma de evitar esos enfrentamientos de consecuencias siempre trágicas es el anticipo. Por suerte las agencias de inteligencia funcionaron muy bien y el comandante estuvo muy atento, entonces se adelantó al tema.
Reiteramos entonces, preparaban asalto a transportador de caudales, detenidos, podrían ser integrantes del PCC, dice el ministro del Interior, Euclides Acevedo, de Noticias Paraguay, esta mañana.